El siguiente mensaje lleva por título El estímulo de la revelación, vino nuevo, y fue predicado el sábado 12 de julio del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el hermano Elías Barjún.
Padre, queremos solamente ponernos en tus manos en esta noche. Confiar, Señor, que estamos reunidos ante el gran Rey. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaría ahí entre ellos. Señor, ayúdanos a reverenciarte, Señor, y reconocerlo. Señor, y recibirte en nuestro medio hoy por medio de tu palabra, Padre. Parte el pan de vida, edifícanos, Señor, con tu espíritu, con tu palabra, Padre. Bendícenos, mira la necesidad de tu pueblo y conforme a tus riquezas en gloria, Señor, obra en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios le bendiga a cada uno. Le voy a invitar a que abramos las escrituras, por favor. Y vamos a leer en el libro de Lucas, ¿verdad? Lucas, quiero leer en el capítulo 10 y versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Ahora, quisiera que entráramos en el sentir, ¿verdad?, del Señor y cómo Él aquí se regocijó, dice la Escritura, en el Espíritu. Ahora vemos que Jesús regocijándose, pero vemos la razón de su regocijo, era que Dios había revelado estas cosas que estaban escondidas a los suyos, ¿verdad? Jesús gozoso ve de que la palabra que estaba sellada, oculta de la gente, había sido hecha clara a unos. Y se regocijó por eso, de ver que Dios, en su gracia, ¿verdad?, había revelado estas cosas que estaban escondidas a los creyentes. Dios placido en revelarlo y a ellos y esconderlo de los demás. Y su gozo y su regocijo estaba en que la revelación de la palabra llegó al corazón de unos. ¿Ve? Jesús regocijándose entonces de que la revelación vino a los suyos. Ellos captaron estas cosas que estaban escondidas. Jesús hablando, acerca del reino, ¿verdad? Viniendo con un mensaje o una voz escritural para el día, porque Dios prometió que eso iba a estar ahí. Dios prometió esa clase de ministerio que ellos iban a recibir. Prometió la clase de mensaje que iba a ser dado y lo que Dios iba a lograr con ese mensaje. Jesús está presentando el mensaje. ¿Ve? Y dijo, te alabo, Señor. Entró en el Espíritu. Y se gozó de ver que el Dios hizo claro estas cosas a estos. Él hablando ahí como estaba hablando. Él abriendo las escrituras como las estaba abriendo. Ellos oyendo esa voz, Él dijo, aquellos oyéndome no me entienden. Y viéndome no saben quién soy. Pero a ustedes les ha sido dado saber los misterios del reino al oír. Porque se les dio oír, que significa entender, la habilidad de entender. Entonces Jesús, regocijándose de que la revelación llegó a casa, estimulado de ver que la palabra que él estaba hablando estaba viniendo en revelación de vida dentro de unas almas. Ese era el gozo del Señor. Se estaba gozando por eso. Y entonces encontramos, ¿verdad? Él dijo, nadie conoce quién es el Hijo, sino al Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces Jesús, regocijándose de que la palabra había sido hecha clara a unos, ¿verdad? Ciertamente, Él vino en ese cruce en el tiempo, con un mensaje profético para el día. Porque de antemano estaba hablada en la palabra la edad que iba a ser, la clase de ministerio que él iba a tener, la clase de mensaje que él iba a hablar. Y él vino en línea con eso. Y la voz de Dios hablando a ellos por Jesús hizo clara la palabra al corazón de esto. Y Jesús se gozó en eso, se gozó en ver que la revelación vino al corazón humano, porque revelación es la manera que Dios tiene de darse a conocer a los suyos. ¿Ve? Ellos no solamente oyeron palabras, por decir así, salir de su boca, ellos entendieron esas palabras que salieron de su boca. Entendieron el propósito, el significado, quién era esta persona, para qué vino. ¿Ve? Entendieron estas cosas, fue hecho claro, y Jesús gozoso, amén. Él estaba contento, él estaba regocijándose, estaba muy feliz. Por eso, encontramos estas cosas. Entonces, ¿cómo ellos lograron verlo feliz porque lo vieron? Pues les dijo, bienaventurados los ojos de ustedes que ven lo que los profetas y hombres sabios desearon ver. Ellos lo hablaron allá atrás y lo buscaron. Y sabían que venía. Y lo vieron aún de lejos, pero no vivieron en su día para verlo. Pero ahora a ustedes, les digo, ven las profecías de ellos hechas manifiestas. Pero había muchos en ese día, ¿verdad?, que se llamaban aún hijos de los profetas. Y no estaban viendo, ¿ve?, lo que los profetas anhelaron ver. Y ellos no entendieron ni su día, ni su promesa. ¿Ve? Y entonces Jesús les dice eso a ellos, ¿verdad? Y que bienaventurados eran sus ojos, porque vieron estas cosas. Vieron la palabra prometida. Lo vieron por la manera que Jesús les habló la palabra. Lo vieron por esa manera, lo vieron por la manera que él presentó verdad de las escrituras, en la luz que él trazó estas cosas para ellos, porque Jesús tenía un mensaje de enseñanza. ¿Ve? Y entonces ciertamente él les habló estas cosas y él predicándola como lo estaba predicando, y ellos oyéndolo, lo vieron. Ellos fueron enseñados por Dios, como dice la Escritura, serán tus hijos enseñados. Entonces lo oyeron, ¿verdad? Porque él les dijo, aquellos oyen y no entienden. Ahí tenía un gran grupo ahí, había juntado donde él estaba predicando. Digo, ellos se han venido aquí, se han reunido, se han sentado, han visto esto y lo otro, pero oyendo, no oyen. Y ellos viendo, no entienden. Pero a ustedes les ha sido dado, cuando oyen, saber los misterios. Ustedes pueden oír la voz detrás de la voz. Ustedes pueden entender mi lenguaje. A ustedes les he hecho clara estas cosas mientras yo estoy hablando. Mientras los demás, bueno, iban a la iglesia. Y Jesús, gozándose en eso. Gozándose de que este grupo estaba recibiendo la revelación, recibiendo la inspiración de la palabra. Feliz estaba él. Eso era el gozo del Señor. Él estaba gozoso, no porque tocaron la música, no porque tal vez andaron con el pandero, gozoso porque la palabra estaba llegando a su destino y la revelación estaba llegando al corazón. Jesús gozoso en eso. Entonces vemos nosotros, Dios les dio oídos para oír. Les digo, a ustedes les he dado oírlo y verlo. Dios les dio eso para entender el misterio del reino. Las cosas que son misteriosas para otras, Dios les dio la habilidad de oírlas y entenderlas. Jesús dijo, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, como nuestro Señor se regocijó, ¿verdad? Por esto, él siendo la revelación misma de Dios. Fíjense bien, Dios mismo revelado, se regocijó por esto. ¿Cuánto más nosotros cuando vemos ese Dios venir a nuestra vida y darnos hoy oídos para oír? ¿Ve? Y entender estas cosas que Dios dijo que hoy iban a ser esclarecidas. Viendo la clase de mensaje que está prometido venir hoy. ¿Ve? Viendo el tipo de escrituras que deben de ser abiertas, identificadas, tal como Él lo prometió que lo iba a hacer. Como los profetas hablaron de este día. Como los profetas hablaron que en los días de la voz del séptimo ángel, ¿ve?, el misterio que estaba sellado sería dado a conocer. Como Daniel habló de eso. Como Zacarías habló de eso. Como otros profetas hablaron de esta luz que hoy en día iba a estar aquí. Iba a ser esclareciendo las escrituras. Luz viene para esclarecer las escrituras. Usted no puede ver, ¿ve?, la diferencia entre las tinieblas y la luz, si no es por la palabra, porque la palabra es luz cuando Dios la presenta en luz. Y Dios prometió esto. Y si Él allá pudo gozarse en que la revelación se abrió a los creyentes de aquel día, ¿no se gozará Él en nosotros? Cuando la palabra es hecha clara para nosotros, no traerá el estímulo que trajo en él de gozarse. Es el gozo del Señor. Encontramos estas cosas. ¿Ve? Solo la palabra de esta manera trae este gozo. Entonces, vemos nosotros, eso es lo que debe producir. Como la Escritura, ¿verdad?, dice y habla de ese gozo inexplicable lleno de gloria. La revelación de la palabra produce gozo real. ¿Ve? Cuando la verdad de su palabra prometida es revelada a los santos, produce estímulo, ¿ve?, y gozo, porque la palabra es vida. Mientras está escrita aquí, ¿ve?, cualquiera puede decir significa esto, aquello y lo otro. ¿Ve? Pero cuando Dios viene, ¿ve?, y la revela en la manera que prometió revelarla y en la forma que Él prometió traer esta revelación, en la manera que Él prometió traer luz sobre esta palabra, Y luego verlo venir y probar que eso es lo que Él está haciendo hoy debe producir gozo inexplicable lleno de gloria. La palabra es la que produce el gozo. Jesús, gozoso de ver que Dios se lo reveló a estos. Él dijo, bienaventurados son sus ojos. Ve cuántos profetas quisieron ver este día y no lo vieron, pero ustedes lo han visto cuando aquellos no lo ven. Ellos viendo no lo ven, oyendo no oyen, pero ustedes lo han visto. Jesús gozoso, ¿verdad? Jesús llamó este gozo, ¿verdad?, de la que produce la revelación de su palabra, lo llamó vino nuevo, ¿verdad? Porque el vino es, en lo natural, produce estímulo. Agarra un hombre que usted todo caído y dele vino, y empieza el vino a correr por la torrente sanguínea, y usted ve que él recibió vino. Él empieza a actuar medio raro, él empieza a moverse medio raro, ve a través de él está trabajando el vino. Ve la revelación de la palabra es el vino nuevo. Hoy en día la gente se goza porque hicieron esto, y la gente se goza porque tal vez lograron conseguir esto, y se gozan con la música y se gozan con lo otro, pero eso no es el vino nuevo. No es el estímulo de la revelación. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ve, no el gozo tuyo, el gozo del Señor. Y Jesús se gozó cuando la revelación fue hecha clara. Miremos estas cosas. Entonces Jesús lo llama vino nuevo. Jesús dijo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? Se rompen. Los odres eran hechos de piel, y cuando llegaban a estar viejos se volvían todos secos y tiesos, ¿verdad? Cuando estaban todos viejos, estaban todos secos y tiesos. Y si se le metía vino nuevo al odre que estaba todo, porque así lo guardaban ellos, así guardaban el vino, no eran botellas de vidrio ni de plástico, eran hechas de pieles. Pero con el tiempo, ¿verdad?, llegaban a ser pieles viejas y llegaban a ser todas tiesas y arrugadas y no se podían expandir. Y el vino nuevo, ¿ve?, tenía vida. El vino nuevo tenía burbujas todavía. Estaba efervesciente, estaba vivo, no estaba muerto, estaba vivo. Y cuando se metía el vino nuevo dentro de los odres viejos, dijo Jesús, veía, el vino empieza a estirarse, la piel no se puede estirar, ¿verdad? Cuando el gozo empieza a trabajar, cuando empieza a traer presión y moverse, lo revienta. Entonces digo, no se puede poner este vino, esta revelación fresca. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Cuando él trató de traer la palabra prometida de su día, ellos se resintieron, no la soportaron. Ellos reventaron ante el mensaje de Jesús, no la soportaron, pero los apóstoles la recibieron. Encontramos estas cosas. Entonces Jesús dijo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo está burbujeando, tiene vida. Y entonces cuando la revelación fresca de la palabra viene para el día, odres viejos no la pueden soportar. Sí, Señor, aquellos fariseos no pudieron morir a la vieja edad, no pudieron morir a la vieja manera de ver las escrituras. No pudieron morir a la vieja manera de creer, a la vieja manera de hacer religión. Ellos no pudieron morir para recibir este vino fresco. ¿Ve? Y entonces, ciertamente, esa es la manera, ¿verdad? Dios tiene su vino fresco, su vino nuevo. La revelación fresca de la palabra para ese día, siendo presentada por Jesús, ellos no la pudieron recibir y los reventó. No soportaron esa palabra. Ellos resintieron con el mensaje escritural de Jesús para su hora. Pero los apóstoles, como digo, la recibieron. Sí, Señor, ellos se regocijaron. Ellos eran esos odres nuevos, flexibles, que podían recibir el vino nuevo. Y eso es lo que pasó. Ellos pudieron recibir la revelación fresca de la palabra y ser estimulados por ella, porque aún Jesús lo dijo. Ven, te alabo, Señor. Gozoso estaba de que esto que estaba aquí oculto, ¿ve? Mi venida no fue en vano, ¿ve? La palabra que yo hablé no la hablé en vano, ¿ve? La promesa y lo que Dios está haciendo, el gran misterio, cómo un hombre puede recibir vida eterna. Y Dios es esa vida eterna. Y Dios es la palabra viviente. Ve el misterio, como un hombre que puede estar muerto puede ser vivificado a vida. Te le vino un hombre que está ahí todo decaído, lamentando de su desgracia, y toma vino, y cuando menos acuerda, usted lo mira regocijarse. ¿Verdad? Hay poder de estimulación en el vino. Entonces de eso está hablando. Vino habla del poder de la estimulación por la revelación. La revelación fresca de parte de Dios produce estímulo, estímulo de vida, estímulo de gozo. Pedro lo llamó gozo inefable y glorioso, gozo inexplicable y lleno de gloria. Es lo que es. Entonces, cuando un hombre, como dije, está todo decaído y comienza y toma un poco de vino, comienza a sentir el estímulo, y vemos que se ventila ese estímulo en forma de gozo. El efecto del vino se comienza a ver. Usted ve que ese hombre ha estado en algún lugar, ¿verdad? Estimulado con vino fresco, ¿verdad? La palabra es estímulo de revelación, ¿verdad? O la palabra revelada. Entonces, encontramos, y ese es el efecto de que del vino, ¿verdad? Comienza a correr y comienza a trabajar, y entonces la gente comienza a ver que tomaron vino. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Eso fue lo que dijo la gente cuando vieron los apóstoles salir del aposento alto. Dijeron: estos hombres están llenos de vino nuevo. Mírenlos cómo están actuando. Pero el gozo de saber que las palabras que Jesús les habló, oyéndolo a él trazar las promesas y apuntándolo a esperar poder de lo alto, sabiendo que Dios iba a cumplir lo que había prometido, y luego viendo esa palabra cumplirse en ellos, subieron ahí creyendo que así iba a ser, y luego viendo a Dios venir y cumplir su palabra en ellos, se desbordaron, no podían contenerse, actuaron como ebrios. Sí, Señor, ese es el estímulo de la revelación, sabemos nosotros, ¿verdad? El mensaje de él los iba a traer a ese lugar. El mensaje de Jesús los apuntó a eso. Ellos lo creían y esperaron y sabían que así sería. Y al ver que se cumplió en ellos tal como Jesús les dijo que iba a ser, al ver que la palabra que habían oído tomó efecto en ellos para llevarlos a ese lugar, y luego ver esa palabra que los había llenado tanto, ver el Espíritu confirmarla, los llenó de gozo inexplicable y glorioso. A ver, no podían contenerse. ¿Ve? Sí, Señor, ahí estaban todos los viejos odres, ¿verdad? Todos sentados, amargados, viendo mientras otros tenían algo dentro de ellos, algo que ellos no podían contener. Es que no era para los otros, era para ellos. ¿Ve? Ellos estaban gozosos, sí. Estaban todos estimulados con vino nuevo. El hecho de ver a Dios que hizo la promesa, y luego viendo que estaba tomando lugar en su vida, estaban estimulados, actuaron así, ebrios. Vino entonces simboliza el poder de estimulación por la revelación. Es lo que trae estímulo al creyente porque ha sido presentado por revelación. La palabra ha sido hecha clara por revelación. Es algo que Dios ha dicho y es un misterio. Y no lo pueden entender, y después de un rato Dios desciende y lo revela, lo hace claro. Y luego Dios viene y va más allá y lo vindica. Y eso produce el vino de revelación, el estímulo de la revelación. Ellos no pueden contenerse. Jesús gozoso, no porque predicó, no porque andaba por ahí, sino de ver que la revelación llegó a casa. De ver que ellos oyendo lo vieron y lo oyeron y lo creyeron y lo entendieron. Y luego ver que Dios lo hizo hacia ellos. Él se regocijó. encontramos estas cosas. Entonces eso muchas veces trae gozo sin medida. Lo estimula como lo hace el vino natural a un hombre. Dígale a un hombre que se comporte. Si está lleno de vino, no puede comportarse. Le dicen, ¿cómo que yo me voy a callar? Él no necesita la música para estar gozoso. No, él tiene gozo adentro. Hay algo dentro de él que lo hace diferente. Ve, los otros fingen. Hay un montón de gente fingiendo que han recibido vida por la palabra. Ellos tienen que fingirlo, ¿verdad? Ellos tienen que aparentar que lo tienen. Pero el creyente lo recibió por la palabra. Ve, la palabra le ha hecho eso a él, no es él. Ve como cuando el mensajero iba allá a la fuente artesiana, él iba allá en verano cuando no había llovido mucho tiempo y la fuente estaba burbujeando. Luego llegaba ahí cuando estaba en el invierno y la nieve había venido y aún se había congelado el río y la fuente estaba burbujeando. Y él se preguntaba, ¿por qué estás tan feliz? ¿Por qué es que siempre que vengo aquí estás feliz? Si yo pudiera preguntarle, yo le preguntara, ¿por qué es que estás feliz? ¿Será porque los animales toman agua de ti? ¿O será porque yo tomo agua de ti? Ella me dijera, no es por eso, es porque hay algo dentro de mí que todo el tiempo está empujando. ¿Ve? Sí, Señor, ve, gozo inexplicable y glorioso. No tiene nada que ver si el de afuera está de esta manera y aquel está de otra manera. Si la música no está tocando, si esto está pasando, él tiene gozo. La revelación lo ha traído a eso. Él no lo puede explicar. ¿Ve? ¿Cómo lo puede explicar si ha recibido vida nueva? Si dentro de la palabra es una semilla de revelación, recuerde, la manera que la semilla puede dar fruto es que venga por entendimiento espiritual. Jesús lo dijo. Digo, el que da fruto, el que puede ver un cambio en su vida, es el que oye y entiende la palabra. Ahí es donde da fruto. Hoy en día, ¿cuánta gente quiere producir un fruto? Ellos quieren producir fruto de cristianismo. Ellos quieren producir un cambio en sus vidas y lo tratan de hacer por ellos mismos. Es la palabra cuando viene en revelación que lo hace posible. Por eso hay algo de él que no puede contener. Él sabe, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra es espíritu. Cuando la palabra entra y adentro trae vida y causa el efecto. ¡Aleluya! ¿Ve? Pero ahí están los odres viejos, ¿verdad? Estos tipos, yo no sé qué les pasa porque están actuando como están actuando, todos amargados, expectando, mientras los otros estaban regocijándose. Entonces encontramos estas cosas, sí. Entonces vemos nosotros, eso trae gozo sin medida a veces. Igual que lo hace con el hombre natural, vemos el efecto de la revelación. ¿Ve? Cuando Dios le ha aclarado la palabra, cuando él sabe que Dios intervino, ve aquí para él estaba todo esto sellado, pero ahora lo ve con claridad y ve a Dios darse a conocer. Oh, eso trae gozo inexplicable muchas veces. Sí, Señor, no se puede contener. El vino nuevo es el estímulo por la revelación. Eso es lo que haces. Cuando la palabra viene al corazón, cuando el creyente oye y por el oír le es dado entender. Ahora recuerde, muchos van allá y oyen la teología, otros van allá y oyen los conceptos. Pero Dios dijo que para oír tiene que tener una voz. Janes y Jambres hicieron señales, pero no tenían la voz. Ellos estaban hablando como estaba hablando Egipto. Pero Moisés tenía el mensaje escritural prometido para el día. Él tenía la revelación de la hora. Él podía presentar el tiempo y la promesa y lo que Dios estaba a hacer. Él lo pudo hacer porque Dios dijo que esa voz iba a estar ahí. Dios prometió que esa voz iba a estar ahí. Así como prometió una voz por siete edades. Él dijo qué clase de voz iba a sonar en los días de Pablo. Dijo qué clase de voz iba a sonar en los días de Lutero. Qué clase de voz en los días de Nineo. Y la cosa era, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ese oír no es, qué bonito predica el predicador. Ese oír es la cosa por la cual Jesús se regocijó. Entonces el creyente oye y por el oír recibe un entendimiento. Es Dios obrando por su espíritu, que es su palabra, para hacer claras estas cosas. Ahora, Dios habla como prometió hablarnos hoy. Dios habla como prometió hablarnos hoy. Ve, Jesús estaba hablando como Dios prometió hablar en ese día. Pablo dijo, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Como sé que la trompeta está dando un sonido cierto o incierto, vaya la nota musical. Tiene que venir en el tiempo. ¿Ve? Porque usted se fija, cada instrumento tiene su tiempo en la sinfonía. Y cada instrumento tiene su ritmo en su tiempo y la manera que va a sonar. Eso está aclarado en la nota musical. Entonces Pablo dijo, si la trompeta da un sonido incierto, entonces ¿quién? Si es un sonido incierto, ¿quién va a oír? ¿De qué sirve? Pero cuando viene es cierto. En línea con la hora, con la nota. Entonces podemos prepararnos para la batalla. Ahora encontramos estas cosas. Entonces Dios habla como prometió hablarnos hoy. Pues en cada edad Él tiene una voz. Dios lo prometió. Dijo que iban a haber siete voces, siete edades, siete mensajeros, siete grupos de creyentes. Llamado la voz de muchas aguas. ¿Ve? El estruendo de muchas aguas. El estruendo de los truenos que hablaron en las siete edades. Como Apocalipsis 1 nos revela. ¿Ve? Dice, es el hombre que va en el río. ¿Verdad? Y él va tranquilo y de repente oye el rugir. El estruendo de muchas aguas. ¿Qué es lo que le espera? Las cataratas. Él va a juicio. ¿Ve qué es el estruendo de muchas aguas? Cuando me tiene que enfrentarse en el juicio, la voz de las siete edades que rugieron en cada edad, llamando a los creyentes a creer la palabra en su día. Eso lo va a juzgar en ese día. Ellos van a decir, yo estaba ahí cuando él oyó estas cosas. Yo estaba presente cuando él estaba ahí, cuando se predicó estas cosas. ¿Y qué hizo él al respecto? El estruendo de muchas aguas. Entonces encontramos estas cosas. Dios, ¿verdad? Juan lo vio, estas voces del trono. Salían voces y truenos y estruendos y relámpagos. Juan lo vio. Era la voz de las siete edades hablando Dios en cada edad de acuerdo y a la manera que Dios dijo que iba a hablar en ese día. Jesús dijo, ellos oyendo, no lo oyen. Y viendo, no lo ven. Señor, muchas veces la gente quiere oír la voz de ayer. Aquella voz allá. ¿Ve? Pero no se puede poner vino viejo. Para odres viejos está bien, pero vino nuevo en odres bien nuevos. Está bien, pero vino nuevo en odres viejos no se puede. Vemos estas cosas. Sí, cuando hoy habla tal como prometió hacerlo. Pues él dijo que hoy tendría una voz para la gente. Y vemos la clase de voz que íbamos a tener en este día. Vemos la clase de mensajes que íbamos a tener en este día. Usted puede ir a tomar el Apocalipsis. ¿Ve? Y vemos nosotros cómo Dios guardó esta revelación. ¿Ve? Para el tiempo cuando este ángel iba a revelar estas cosas que estaban escritas aquí. Y vemos el tipo de voz que hoy íbamos a oír. ¿Ve? El tipo de palabra que Dios iba a dar para revelar estos misterios escondidos. Y Jesús allá se regocijó. Por esto no puede hoy regocijarse por lo mismo. Si Cristo está en ti, ¿cómo se va a regocijar? Vemos estas cosas. Sí, tenemos esto. Tenemos esta promesa. Pues él dijo que iba a tener una voz para la gente. Y cuando esa voz habla y declara la palabra y la presenta en la luz de las escrituras para este día. Y luego ver a Dios venir por este mensaje y hacer claras las cosas que estaban aquí selladas. Jesús se regocijó en su día. Por eso, hoy cuando él mismo viene, el mismo Hijo de Hombre, y se da a conocer por su palabra, pues solo la palabra lo declara a él. Si lo queremos ver a él lo que es, miremoslo por la palabra. Si él se regocijó ayer por eso, él se va a regocijar hoy por lo mismo. Amén. Es la palabra que produce gozo inefable y glorioso. No hay nada que se puede comparar con ella. No se puede comparar. David dijo, oh, mi copa rebosa. Él estaba tan lleno de gozo porque está viendo que la arca está volviendo a su lugar. Él está viendo en ese día que la palabra está, la habían dejado mucho tiempo fuera. La está viendo que estaba regresando y entonces, oh, él se regocijó porque vio lo importante de tener el arca de vuelta entre ellos y comenzó a danzar en el espíritu y gozarse. Otros se avergonzaron de él, pero su regocijo estaba en que la arca estaba volviendo. La palabra estaba regresando. Él entendió el significado. Hoy en día la gente llega al culto y si este se goza, él también se goza. Pero todo eso en la carne, todo es afuera. Si el bajo toca de cierta manera, la pata le hace así. Si el tambor toca de otra manera, también se mueven así. Pero eso no es el gozo que estamos hablando. Eso es carnal en la carne, sin el espíritu, sin entendimiento espiritual del asunto. Y tenemos tanto fingido y tanta imitación. Pero Dios dijo que lo verdadero va a estar ahí. Y usted lo puede ver. Usted puede ver quién finge un gozo y quién lo tiene de veras. Sí, Señor, porque no es el gozo del hombre. La Biblia dice, es el gozo del Señor que es nuestra fuerza. Nehemías habla de eso. Es el gozo de Dios que produce fuerza. Que cuando la palabra es revelada, ¿qué más puede necesitar el hombre? Es Dios en él. Ve dándole un ancla, ve anclando y amarrándolo para su destino eterno. Él sabe de dónde viene, a dónde va. Ve el fin de todo argumento. Él está descansando en la promesa. Él sabe dónde está parado. Mire, Job, nadie lo pudo mover. Y Señor, hoy en día la gente, ese es el problema con la gente. Ve, sí, por su mensaje escritural prometido, Él da a conocer la revelación de su persona hoy, por su mensaje escritural prometido, como Él lo prometió hacer. Dios, si algo va a hacer Dios en este día, Él tiene que ser fiel a lo que Él escribió aquí. La gente no se puede imaginar por qué Jesús decía las cosas que decía, por qué hablaba las cosas que hablaba. Pero esa era la clase de mensaje que tenía que estar ahí para el día y estaba escrito en la escritura que iba a suceder. ¿Usted cree que él sacó eso de la manga de la camisa? Su inspiración para predicar, su inspiración para hablar venía de la escritura para el día que él vivía. Recuerde, la escritura tiene que ser trazada correctamente. ¿Ve? La trompeta no puede decir que el mensaje de Moisés era el mensaje de Noé. Tampoco puede decir que el mensaje de Jesús era el mensaje de Moisés. Usted estaría dislocando la escritura, poniendo el pie donde está la mano. Dios no hace eso. Nunca lo ha hecho. Ahora, no hay otro mensaje que puede hacer estas cosas, porque no hay otro mensaje prometido más que este mensaje para este día. Y sería de acuerdo a la escritura por la voz del séptimo ángel. Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Está prometido. Y Cristo es el misterio de Dios revelado. Y por este mensaje, Él se daría a conocer el Hijo del Hombre a los suyos. Y el gozo de Jesús. Te alabo. Porque escondiste esto del miembro de iglesia. Del hombre moral y limpio. Y lo revelaste a los niños, que no se pueden ayudar a ellos mismos. Entonces Jesús, regocijándose que la revelación viene al creyente, la revelación de Cristo, y Él tiene la llave, y cuando se recibe causa estímulo como el vino. No puede de otra manera. ¿Ha visto usted una abeja? Cuando ella hace su danza, hermano, ella ha andado rondando por ahí, encontró polen. Y luego viene de vuelta al enjambre y empieza a hacer su danza. Él está llamando la atención de los demás, está gozosa. Encontró una fuente. Y entonces ve y luego después de que hace su danza y todo apunta al lugar donde tienen que ir y van todos rumbo allí. ¿Por qué? Encontró una fuente, encontró alimento, encontró algo que lo va a sustentar para vida. Ve, y esto sustenta para vida eterna. Ve, y usted mira a la gente. Ellos solo tienen una vida, no tienen dos, solo una. Ay, David dijo en la escritura, es mejor tu misericordia que la vida. Dice el mensajero, no puede ver mejor que la vida, porque qué mejor que vida eterna. Entonces David tiene que estar hablando de dos vidas. Una es una existencia natural que toma tiempo, pero otra es una existencia eterna. Y no hay mejor que vida eterna. Amén. ¿Verdad? Y eso trae gozo. Y Señor, entonces encontramos estas cosas. Los apóstoles en su día pudieron recibirlo porque oyeron a Jesús trazar las escrituras, enseñando por las escrituras la edad, las promesas y hablándoles de la palabra, quién él era y para qué vino. Ciertamente él estaba ahí para eso. Dijo, era el Hijo del Hombre. Claro, el Hijo del Hombre es profeta. Él estaba en su ministerio profético. ¿Ve? Él tenía que dar su vida, él tenía que pagar el precio. Y cuando Juan recibe la revelación, dijo, paz del que era, del que es y del que ha de venir. Porque él sabía que el que era había sido el Cordero. Y el que es, ¿ve? El que era había sido, quiero decir, el Hijo del Hombre, el profeta. Ahora él el Cordero, siendo intercesión. Y luego el Hijo de David que habría de venir, Hijo de Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David, prometido así en la Escritura. De la manera el intercesor tras los velos, pero ahora viniendo como juez, ve, viendo la gran revelación de su persona. Qué gran cosa era para estos hombres que lo conocían, que podían hablar de él de la manera que él se daba a conocer. No como él se dio a conocer, sino como él era presente. Jesús dijo, yo me regocijo por eso, porque estas cosas que estaban confusas son claras a ellos. La revelación que produce vida ha venido dentro de este grupo. Esa palabra los vivificó. Me gozo. Y si él está aquí hoy, ¿no se gozará por lo mismo en usted? Sí, Señor. Ahora, ciertamente ellos vieron y Jesús dijo, pero ellos oyendo aquí no oyen. Ellos no oyen cuando yo les hablo. Ellos no oyeron esta voz escritural para su día. No, ellos interpretaron lo que yo dije, pero no entendieron lo que yo dije. ¿Cuánta gente? Lo mismo hoy. Ellos vienen y razonan el mensaje. Razonan con el predicador y tratan de explicarlo de esto y de esto y de esta manera, pero la cosa es pegar en el blanco, es pegar en el blanco. Como el hombre que dijo, casi metí el gol. No es gol, casi lo metió, pero no es gol. No cuenta, no se emocione, pura paja. Fue esfuerzo en vano, nadie lo tomó en cuenta. No importó si alguno se emocionó por ahí, no valió la pena. Usted tiene que pegar en el blanco. Y si lo metió inválido, tampoco cuenta. ¿Y cuánta gente es inválido en sus palabras, inválido en sus preceptos y no están pegando en el blanco? De la abundancia del corazón habla la boca. Si eso está ahí, de la abundancia. Usted se sienta con mucha gente a platicar y ellos hablan de carros, de casa, de esto, de aquí. Siéntese a platicar con ellos de la palabra. Rápidamente me tengo que ir, hermano, tengo un compromiso. Y es cierto. Ahora, todas estas cosas las encontramos. Mire a Jesús parado en San Juan 6. Escuchen, no lo lean, usted lo conoce. Cuando comenzó ahí en la parte de la voz, porque había una parte donde estuvo la señal de sanidad, luego la señal de discernimiento, pero ahora vino la voz, la enseñanza, la parte de la palabra, abrir las escrituras para el día que vivía, abrir las escrituras, darle entendimiento al día por las escrituras, es lo que él estaba haciendo. Si Dios lo envió, iba a dejar a esa gente en ceguera. Si Dios lo envió, lo iba a dejar en ceguera espiritual. Los iba a dejar fuera de la vida cuando él era la vida, él era la palabra. Y él estaba revelando quién era y para qué vino. Es lo mismo hoy. Entonces vemos estas cosas. Luego entró la voz. Cuando entró la parte, la voz o la enseñanza, trazando las escrituras, para que ellos vieran quién era y para qué vino. Le identificó la edad y las promesas para apuntarlos, para que vieran qué es lo que Dios había hecho disponible para el creyente en ese día. 70 de ellos se resintieron. No les gustó el mensaje de Jesús. Ellos no podían tomar ese vino. Eran odres viejos. Los reventó. Y dieron dura esta cosa, hombre. Y se fueron. No pudieron aguantar. No lo aguantaron. No. Pero Pablo en su día dijo, yo no me avergüenzo de lo que yo predico, no me avergüenzo de lo que yo enseño, no me avergüenzo del evangelio. No había nadie como Pablo enseñando. Él lo tomó de las escrituras, parecía raro, parecía extraño cuando él aún estaba enseñando cosas que Jesús no dijo en su día. Y Jesús era el gran maestro, el salvador. Pero ve, Dios prometió en la edad de Pablo abrir estas cosas y revelarlas y revelar el Nuevo Testamento por Pablo. No era Pablo, era Jesús en morfe, en esa forma. Hablando con esa voz escritural para la hora. ¿Quiénes lo oyeron? ¿Quiénes lo entendieron? Un grupito ahí recibieron la inspiración de vida, el estímulo de la revelación por la palabra. Encontramos estas cosas. Entonces Jesús les dijo, ellos no soportaron, pero Jesús les dijo que la vida, que lo que da vida, le dijo, es la palabra. Digo, mis palabras son vida y son espíritu. Y lo que da vida es la palabra. Él trató de decirles que lo que estaba dando vida era la palabra que les estaba hablando. Porque la palabra que él está hablando era espíritu y vida. Pero no estaban interesados en eso. Cuando se recibe la revelación, ¿verdad? Dios haciendo clara al corazón es vida. Y eso es lo que trae el estímulo para vida. Él la presenta hoy como lo prometió que lo haría en las escrituras. ¿Ven cómo Dios haría clara su palabra hoy? ¿Y cuál sería el medio? Dijo que el mensaje o la voz que vendría primero por su mensajero. Él captaría el mensaje para la gente hoy y lo encontraría en las escrituras para predicarlo. Encontraría la manera de ver la palabra, ya que muchos hoy iban a verla por sus ideas teológicas y presentarlas por su manera que la razonaron. Pero yo digo que iba a declarar verdad en la manera que la palabra tiene que ser enfocada o presentada. Solo el mensajero tenía la llave a la palabra. Pero reveló del Espíritu Santo. Digo, no, es la evidencia, las lenguas. Cuando la misma Espíritu Santo es la semilla hecha viva en el creyente. Aquí está escrito. Y cuando eso que está escrito es interpretado y el Espíritu Santo lo inspira a vivirlo, ese es el Espíritu Santo. Jesús dijo, pues los frutos se conocen. Él dijo, ve, en aquel día vendrán muchos, harán señales y milagros. Ve, de tal manera que engañarán si fuera posible los escogidos. Dice, pero no es el que me ama, Señor, Señor, sino el que hace, el que cumple mi palabra. ¿Y cómo va a cumplir su palabra usted si no es una inspiración para su alma cumplirla? Jesús cuando estaba aquí, él dijo, yo tengo una comida que comer y es que yo haga la voluntad del que me envió. Su alimento, su inspiración para vivir, su alimento, lo que lo sustentaba a él, era ver en las escrituras las promesas que él debía cumplir. Ahí encontró inspiración, ahí encontró fuerzas, ahí él pudo encontrar a la hora de la apertura y decir, te
tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarlo otra vez. Porque su alimento estaba ahí. Mi alimento es que yo haga la voluntad de mi Padre. Ahí tomaba inspiración viendo la Escritura, lo que estaba prometido para él. Él sabía, aquí está escrito de mí, y de eso se alimentaba. Eso es el alimento para fe para nosotros en este día, que Dios nos puso en este día para eso mismo, para probar que Dios es fiel a lo que Él prometió. Eso debe producir gozo inefable y glorioso cuando esa gran revelación viene dentro del corazón humano. Y Señor, qué gran cosa es esa. Sí, pero hoy en día la gente, como no tiene lo verdadero, tiene que fingirlo. Ese mensajero, ¿para qué quiere usted calentarse en un fuego pintado cuando usted puede tener un fuego real? ¿Para qué quiere algo fingido cuando el cielo está lleno de lo verdadero? ¿Y dónde empieza? Recibiendo la palabra. Ahí empieza. Sí, Señor. Ahora, entonces, fijémonos en esto. Dios dijo que iba a declarar verdad hoy en la manera que la palabra tiene que ser enfocada y presentada. Hoy nosotros viendo a Dios ser fiel a esto que dijo, y luego el Espíritu venir y dar un claro entendimiento de estas cosas a nosotros, debe causar gozo glorioso. Amén. Debe causar gozo al ver que aquí está escrito así, y luego ver aquí a Dios hacerlo como Él prometió. Y luego Dios abrirnos las Escrituras y revelarlas de la manera que Él las reveló por su ángel. Y probar que estas cosas tienen que ser así, porque así las habló para este día. Así tenían que ser dadas, así tenían que ser enseñadas. En ese ángulo tenían que ser presentadas, así como Jesús presentó verdad en su día. Pero la gente piensa, oh, es una iglesia más, venimos al culto ahí, venimos al tabernáculo, gracias, ahí más o menos pues, vive una vida religiosa. No, hermano, no es eso. Si usted piensa eso, usted está fuera de base. Dios prometió revelarlo. Sí, Dios prometió revelar estas cosas. Aún Daniel dijo en aquel día, los entendidos lo entenderán. Dijo que ninguno de los impíos lo entenderá. Los impíos continuarán viviendo sus vidas como lo han estado a diario. Ellos no van a cambiar nada. Dice, pero los entendidos entenderán. Ellos serán purificados y emblanquecidos por esta gran revelación. Ellos llegarán a ser los hijos de Dios. Llegarán a ser la novia vestida para la boda. Ellos llegarán a ser los hijos manifiestos. Ellos llegarán ahí con la palabra hablada a la hora de la apertura. Ellos traerán a sus hermanos. Dios lo prometió. Ellos lo van a entender, así como Jesús lo entendió en su día, así como los apóstoles entendieron, así como Lutero lo entendió en su día, así como Pablo lo entendió en su día, así como Moisés lo entendió. Moisés lo entendió, él entendió la hora que vivía, él pudo ir para atrás y saber que él era del linaje de Abraham y vio a Dios cumplir su palabra en Abraham, vio a Dios cumplir su palabra en Isaac, vio a Dios cumplir su palabra en Jacob, vio a Dios cumplir su promesa en José, vio a Dios traer a Israel a Egipto y olvidarse faraón de José y luego ponerlo bajo esclavitud exactamente como la palabra lo habló. Y luego oyendo el testimonio de sus padres, cómo ellos clamaron a Dios porque vieron esas cosas y la fe que ellos exhibieron porque lo guardaron 3 meses, niño hermoso, aún desafiando la orden del rey. Eso estimuló a Moisés. Él pudo ver que de él dependía. La profecía dependía de él. Él tenía que tomar ese lugar para que Dios viniera a la escena a cumplir su palabra. Él sabía lo que estaba haciendo porque él entendió la manera de Dios para el día que él vivía. El Lutero entendió la manera de Dios para el día que vivía. Por eso Dios lo vindicó. Hoy en día la gente quiere vivir una vida intelectual, una vida de cristianismo apantallante. Es Hollywood, Hollywood. Usted lo mira, los actores, ellos pueden hacer que usted llore. Ellos pueden hacer que usted se goce. Ellos pueden hacer que usted se enoje. Ellos pueden hacer cualquier patarata porque son buenos actores. Y eso es lo que tenemos hoy. Hollywood dentro de la iglesia. Necesitamos realidades. Necesitamos hombres y mujeres que no tienen que fingir gozo, que no tienen que fingir salvación, que no tienen que fingir que lo entienden. Hombres que el Espíritu Santo los ha entiernecido en su alma y los ha hecho nuevas criaturas. Ellos no tienen que venir y mover las caderas como serpientes para decir que tienen gozo. Y la palabra no puede producir esto, ¿qué lo va a producir entonces? Entonces tenemos estas cosas. Dijo David, Daniel, serán purificados ellos y emblanquecidos. Yo los voy a hacer puro por esta revelación. Porque lo van a entender, los entendidos lo entenderán. Estos grandes siete truenos que hablaron serán hechos claros a ellos. Daniel lo dijo. Daniel lo prometió. Y Jesús se gozó por eso. Jesús se gozó. Porque lo que estaba escondido era claro. Esto, lo que el mundo llamaba escoria. Lo que el mundo no daba ni un cinco por ellos. Ve lo que nadie tomaba en cuenta. No dijeron la gente del vulgo y sin letras es lo que los sigue. Pero Dios le había, Dios placido en revelarle a ellos esta gran revelación de su persona en el día que ellos vivían. Hoy en día la gente se cree superior que otros. Llegan a la iglesia con un aire de sofisticación. Mírelos. Mírelos, aquí vienen. Por ahí entran. Y parece que el mundo no gira sin ellos. ¿Qué día el que vivimos, hermano? Hoy son cultos, ¿verdad? ¿Cuántas otras cosas más podemos hablar? Se requiere que la palabra venga como espíritu, vida, al alma. Solo ella podrá causar este cambio. Sí. El otro día leíamos ahí en Hamastrán. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar tu palabra no significa agarrar la Biblia y meterla en un armario con llave. Eso no significa guardar tu palabra. Moisés guardó la palabra. Él la creyó y la puso por obra. Así guardó la palabra. María la guardó porque ella sabía que lo que Dios había prometido, no le importó el rechazo, el repudio, la crítica. Ella guardó la palabra. Una revelación en el alma. Ella tuvo que guardar. Hágase en mí conforme tu palabra. Porque ella entendió por el mensaje del ángel que ese era el día para recibirlo. Y ese era el día para que la Virgen concibiera. Ella entendió, Moisés entendió que ese era el día. Y guardó la promesa de Dios en su corazón. Que de Abraham, cuando guardó la promesa que Dios le dijo a él que iba a tener ese hijo por Sara. Tenía entendimiento de lo que Dios le dijo. La gente piensa que guardar la palabra es meterla en una gaveta y ponerle llave. Jesús guardó la palabra. Él era la palabra. Fue fiel en todo al Padre. Yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo primero. Guardar la palabra no significa aprenderla de memoria. Usted la puede, Satanás la conoce y él no la puede guardar. Él se la citó a Jesús. Él puede haber dicho, vos dijiste eso, y vos dijiste lo otro, y vos dijiste eso. Digo, pero también está escrito, le digo. Jesús la conocía viendo que la Biblia hablaba de él. Y hoy en día el cachudo, ¿verdad?, es el mismo de ayer en sus hijos. Religioso como era Caín. Puede citar las escrituras y estaba en la forma de los fariseos y saduceos reclamándole a Jesús que por qué no guardaba el sábado. Pero ellos no sabían nada de la revelación. No sabían nada de la vida. Sí. Cuando viene esta revelación de lo que es lo que trae vida al alma. Trae a un Jesús mismo dijo. Digo, esta semilla, dijo, cayó en esta tierra y no produjo fruto. Dice, pero en la que produjo fruto es el que oyó el mensaje mío y lo entendió y dio fruto. ¿Cómo va a haber fruto? No viene de otra manera. Jesús habló de la lluvia de enseñanza. Se necesita la lluvia de enseñanza para poner la semilla en el corazón. Es, digo, ve, se enseña, se entiende y se da fruto. No es un entendimiento matemático, no. Hermano, un hombre cuando abre su corazón, mire qué clase de hombre era Pedro, pero mire, él tenía la revelación. Agarra el mensajero de este día, un hombre que apenas llegó a primer curso. Y mire las cosas que pudo hablar. La gente usa el pretexto. Usted no tiene que ser universitario y conocido. Usted tiene que ser humilde. Pablo dijo, el que quiere saber algo, hágase ignorante. Entonces llegará a saber algo. ¿Cómo Dios le va a enseñar a un hombre que está lleno de sí mismo? ¿Cómo Dios le va a enseñar a un hombre que él sabe al respecto? Y Dios no puede enseñarle porque él quiere explicarlo. Y él quiere decir qué significa esto y quiere decir qué significa lo otro. Es de más, como imagínese un hombre, estaría loco yo si yo fuera al océano y wey, traigo yo una manguera desde la... no sé dónde, llena de, para llenarla de agua y la voy a bombear al océano. Voy a tirar con la manguera. Voy a llenar el océano con una manguera de agua. Usted no puede llenar un océano si está lleno. Y usted no puede traer a un hombre que está lleno, no le puede dar la palabra. Ese es el problema hoy. Dios tuvo que tener vasos vacíos en el aposento alto. Entonces Dios pudo expresar su poder. Daniel habló del poder de este mensaje hoy. Habló de lo poderoso que era recibir estas siete voces. Digo, serán unos purificados y emblanquecidos. Ellos lo entenderán, y los que conocen a su Dios harán proezas. Él habló del poder de este mensaje. Él vio el poder de esta gran revelación, vio lo que iba a producir el estímulo de la revelación en la vida de los creyentes. La gente no aprecia esto. Ellos, igual que Israel, no pudo apreciar a Jesús porque no pudieron saber qué es lo que Él era y qué es lo que Él estaba enseñando. Ellos querían engrandecer su iglesia, engrandecer su vida religiosa, engrandecer su adoración en el templo. Ellos no estaban interesados en que la palabra cambiara sus vidas o les diera vida. Ellos estaban interesados en engrandecerse ellos. ¿Ve? Y entonces Jesús les dijo, déjelos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, van para el hoyo. Oh, qué gran gozo tenían cuando aquel Caifás tal vez les pudo reunir para hablar. No, cuando entró a Jerusalén Jesús, ve, y la gente dijo, ¿y este quién es? No sabían quién era. Igual que hoy no saben quién es porque no lo ven por lo que él es, la palabra. Pero Daniel habló del poder de este día, del mensaje de este día. Lo que haría en la vida esta gran revelación, en la vida de la gente. El poder que la palabra tiene. ¿Ve? Serán purificados y emblanquecidos. Amén. Dios dijo que iba a presentar una novia sin mancha y sin arruga para ser casada con el Hijo de Dios. Y el mensajero de la simiente verdadera, Dios presentará a Cristo una esposa amada. Ella será tan parecida a Él que tendrá sus potenciales. ¿Ve? Ella será tan igual a Él que las mismas obras que Él hizo, ella también lo hará. Porque Dios lo prometió. Dios prometió estas cosas. Me temo que la palabra no es un absoluto en el corazón de la gente. Me temo que la gente no cree lo que Dios les ha enviado. Ellos viven sus vidas como están viviendo porque no han recibido la palabra para cambiarse. Esos apóstoles, cuando recibieron la revelación de Jesucristo en sus vidas, los cambió. Nunca fueron más los mismos. Sí, Daniel habló de este, del poder de este mensaje. ¿Cómo iba a ser claro a ellos? Y sería el estímulo de la revelación, pues es vino nuevo. Cuando la palabra es clara, trae estímulo. Dios va a ser claro a ellos. Para un estímulo, un gozo inefable y glorioso. ¿Por qué se gozó Jesús? Porque fue hecho claro. Daniel diciendo, lo van a entender, va a haber estímulo de gozo inefable y glorioso. ¿Qué gran cosa es esa? Lea Daniel, lea la razón por la cual Jesús se gozó. ¿Por qué? Porque este no lo vio, pero este sí lo vio. Apocalipsis 10 nos dice, no lo lean, usted lo conoce. Dios habla lo que esta palabra, al ser recibida, iba a producir un testimonio al mundo entero. El poder de esta palabra iba a producir el testimonio de Jesucristo antes que las puertas de la gracia se cierran a los gentiles, antes que Dios se torne Israel. Esta palabra iba a producir un testimonio, un ministerio de testimonio a los perdidos. El poder de esta palabra. La Escritura nos revela lo que va a lograr. Él dijo, mi palabra no volverá vacía. Hoy en día que la gente quiere una vida moral y limpia. Los fariseos lo tenían, pero no tenían vida. Unos podrán alimentarse de ella. Será alimento para ellos. Esta gran revelación de Dios sería alimento especial para el pueblo del tiempo del fin. Dios lo prometió. Y iban a festejar de este menú completo de 7 sellos. Él dijo, vengan, vengan, mi mesa está servida, vengan y festejen de esto, reciban lo que yo tengo para ustedes. Y todo el mundo se excusó. Hoy en día la gente no quiere entenderlo, es muy complicado. ¿Y para qué lo predican? Por algo lo predicó Dios, por algo lo dijo Dios aquí en la Escritura, por algo lo trajo un mensajero, por algo Daniel habló de ello, por algo los profetas hablaron de este día. Daniel dijo, será sencillo, será hecho claro a los que quieren abrir su corazón para que sea claro. Una gente vivirá y se alimentará de esta gran revelación de Dios. Y ellos son los que le pondrán fin al tiempo de los gentiles. Porque es la manera que Dios le pone fin al tiempo de los gentiles. Con esta gran revelación, estando dentro de ellos. Recuerde, el libro lo tenía el Dios Todopoderoso. Luego el libro lo tomó el Cordero. Luego al final vemos que el libro no lo tiene ni Dios ni lo tiene el Cordero, lo tiene Juan, está dentro de él. ¿Dónde está el libro? La palabra, esta gran revelación, tiene que venir dentro de vidas humanas, ser la epístola viviente de esta hora. No algo que fingimos, no algo que imaginamos, es algo que deseamos con todo el corazón. Moisés, él tuvo que pagar el precio, dejar lo que más amaba para ver que Dios cumpliera su palabra. Abraham tuvo que dejar el precio y separarse de todo para ver a Dios cumplir su promesa. Jesús tuvo que entregarlo todo para ver a su gente ser redimida y los santos levantarse. Sansón tuvo que pagar el precio final, el precio último, dar su vida para ver a Dios volver con su poder sobre él y cumplir su promesa. Hoy en día la gente no tiene eso, no tenemos, no encontramos hombres fieles, mujeres fieles, que esto significa más que ellos mismos. Dios no puede hacer más. Dios no podía hacer nada hasta que Moisés tomara su posición. Dependía de Jesús pararse ahí. Digo, Padre, si puedes quita de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Dependía de él, de esa decisión estaba en él. Lo mismo es contigo en esta noche. Pero nosotros queremos que nos hagan cosquillas en la iglesia, nos entretengan un poquito, nos toquen la música para sentirnos religiosos, nos lean unos cuantos versículos para que no vayamos a la casa vacíos. Dios está cansado. Dios de veras que está cansado. Como el padre que espera grandes cosas del hijo o de la hija. Como el padre que tiene riqueza y espera que el hijo tome su lugar en adopción. Y él le va a la chancleta. Él va a andar fumando el pitillo, oyendo música en los oídos. Él le va a la chancleta. Él no tiene responsabilidad. A él no le importa si su viejo se penqueó haciendo esa herencia y teniendo esa posesión que él hizo durante toda su vida, echando el sudor de la gota gorda. A él le vale chancleta, a él no le importa. Es nuestro Padre que nos llama a tomar su lugar. Cuando la Escritura dice que él llegó a ser yo para que yo pudiera ser él, Él tomó mi lugar para que yo tomara el de él. Eso no es acá arriba leche descremada, hermano. Él tiene que ver algo en el corazón cuando el hombre lo ama de veras. Sí. Como en el canon de las Escrituras. Eso está escrito así. Una gente alimentada de esta gran revelación y lo que sigue es Dios tornándose de vuelta a Israel. Ellos llegando a alimentarse de la palabra para ser la palabra, para poder hablar la palabra antes que Dios se torne a Israel. Dios lo prometió, ahí lo tiene en la Escritura. ¿Pero qué hace la gente? Ellos van a la iglesia, ¿verdad? Ellos tienen un futuro en este mundo. Ellos están buscando un futuro hoy. Moisés vio que Egipto no tenía futuro porque vio que Egipto estaba marcado para juicio. Este mundo está marcado para juicio, hermano. ¿Vivimos aquí? Claro que vivimos aquí, pero no se acostumbre a esto. Solo se puede comer un libro abierto. No se puede comer un libro sellado. Pero Dios lo abrió en revelación. Lo abre a uno. Jesús dijo, yo me regocijo, Señor, que estos han recibido esta gran revelación. Me regocijo en que yo he sido hecho claro a ellos. Ese fue el gozo del ayer. ¿Cuál será su gozo hoy si tenemos el gozo del Señor? Jesús se regocijó porque Dios escondió estas cosas de los sabios y las reveló a los niños. Su gozo en que la revelación vino al alma de uno, se gozó en que ellos recibieron un claro entendimiento de Dios y su voluntad en su día. Hoy Él es el mismo y Él se goza en compartir su palabra y hacerla clara. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 10, 8 al 11. Él se regocijó y se complació en bajar en Génesis 18 a Abraham para hablarle de los secretos que él tenía y dárselos a entendimiento a Abraham. Él bajó para eso. Él se sentó ahí con Abraham y comenzó a hablar con él. Dijo, y las cosas que yo tengo guardadas, secretas, yo las voy a compartir con este hombre. Dios viniendo para hacerlo. Dios descendiendo a sentarse con su siervo y compartir con él las cosas que estaban en su alma. ¿Ve? Y revelárselas a él. Y de ahí Abraham pudo caminar a joven para ver el hijo prometido, ser transformado de viejo a joven para ver la palabra cumplida. Dios, ve, con gusto descendió de esa manera en la forma del juez con peluca blanca, igual que lo vemos en Apocalipsis 10, para compartir estas cosas, compartirlo contigo, ve, el gran deseo de Dios. Como dijo Jesús, le dijo a los apóstoles, cuánto he deseado sentarme con ustedes en la mesa, ve, y tomar esta comunión. Él anhelaba eso antes de su crucifixión y hoy antes de esta gran apretura es lo que más anhela él, sentarse con sus hijos. Él nos desea. La cosa es si lo podemos desear nosotros a Él como Él nos desea a nosotros. Ese es el problema. Sí, voy a tratar de terminar. Ver a Dios hoy, venir en línea con lo que prometió en las Escrituras para este día. Venir en línea y verlo hacer las cosas como prometió y darse a conocer exactamente como dijo que lo haría. Y hacer clara su palabra tal como la prometió, como lo dijo en Daniel y lo que iba a producir. Como los apóstoles en su día recibieron eso, pues ahí estaba la palabra presentada por Jesús como Dios prometió que iba a ser presentada en ese día. Jesús vino en línea con las Escrituras. Hoy viene en línea con las Escrituras. Él predicó ahí un mensaje en línea con las Escrituras para aquel día. Él viene en línea con la palabra para este día. Él tiene la voz de él hoy. Él tuvo una voz en los días de Pablo, una voz en los días de Irineo, una voz en los días de Martín. El mensaje como Dios dijo que en ese día va a ser dado a conocer, hoy viene como Él lo prometió. Él dijo, ve que su voz iba a estar en su novia. El espíritu y la esposa dicen: ven. Él y ella iban a ser tan uno que ella tiene la revelación de él para darla a aquel que la quiere recibir. El que tenga, venga a mí, beba de la fuente del agua de la vida. Venga si tiene sed, venga si tiene apetito, venga si tiene el deseo, venga a la fuente de las aguas de la vida. Jesús se paró al último gran día de la fiesta y dijo: el que tiene sed, venga a mí, beba. Y hoy tienen sed, vengan, dice ella, vengan a la fuente de las aguas de la vida, recíbanla. ¿Ve? Pero la gente, igual que fue en otros días, no valoran estas cosas porque no la ven por lo que la Escritura dice, sino lo están viendo por lo que ustedes razonan, por lo que ven con los ojos, por lo que sienten. ¿Cuánta gente hubiera querido creer en Jesús? Pero él nació de la Virgen, según ellos, y él andaba con la chusma. Y él no predicaba como los grandes de Jedía, usaba el lenguaje común. Cuánta gente tal vez hubiera querido aceptarlo, pero tropezaron en eso. Lo vieron común. Si comemos con él y bebemos con él y andamos para arriba y para abajo con él, pero él tenía el mensaje de vida para ellos. Y lo vieron demasiado común. Así ven a su esposa hoy, el espíritu y la esposa. Dice: ven, y el que quiere, venga y tome gratuitamente de esta fuente de agua de vida. Pero ellos son muy importantes. Ellos son demasiado importantes. Hay que mandarles una tarjeta. Tienen que venir con la estampa del sello de gloria. Tienen que venir con un angelito, con unas alas blancas y presentárselas. Y, ¿verdad? Como aquel tipo que le pareció, creo que fue a Martín, ¿verdad? Con la corona y los zapatos de oro, dijo: Martín, no me conoces, soy tu salvador. Hubiera sido carnada para los pentecostales, ¿verdad? Pero no para él. Dijo, él sabía que no era Cristo. Entonces vemos esas cosas. Sí, si hoy queremos verlo, tenemos que verlo por la palabra. Los apóstoles, oyendo ese mensaje de Jesús, recibieron la revelación. Dios hizo a ellos claro las cosas que estaban escondidas a través del mensaje de Jesús. Digo, te alabo, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste esto. De los que oyen, no oyen, y de los que ven, no miran, pero ellos oyendo han visto, y yo te alabo porque a ellos les has revelado. ¿Ve? Sí, oyeron y vieron, oyeron y creyeron. ¿Cómo lo recibieron? Por oír. Fe viene por oír, y oír la palabra de Dios, porque ellos viendo no me ven y oyendo mi mensaje no me oyen. Ellos no saben quién yo soy y para qué estoy aquí y qué es lo que yo quiero lograr. No, ellos iban a la iglesia. No tenían tiempo para esas cosas superfluas, ¿verdad? Lo mismo es hoy, no ha cambiado. Sí, oyéndolo hablar los apóstoles, Dios interviniendo para que entendieran. Entonces, Jesús mismo le dijo: estas palabras que ustedes han recibido son espíritu y son vida. Entonces, su palabra cuando viene es espíritu. Y es la palabra que trae vida, vivifica, trae al hombre a vida. Eso es lo que estimula la palabra. Cuando viene la revelación, es vino nuevo, es estímulo de vida, trae vida, es la palabra que trae vida, ¿ve? Estimulado a vida nueva. No hay nada mejor, hermano, que eso. No hay otro lugar, no hay otro mensaje, no hay otro puesto, no hay otra estación donde usted lo puede encontrar. No hay. Jesús lo prometió. Entonces Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y vida, así que la palabra es espíritu, y cuando se trae la palabra y es presentada por el espíritu en revelación de lo que es, produce vida en el creyente. Y ahí está todo estimulado. Muchas veces se desborda, como David, que dijo: mi copa rebosa, ¿verdad? Venía danzando porque miró que la palabra estaba regresando y se regocijó al ver que la palabra venía de vuelta a su lugar. Sí. Ahora, tenemos, como dije, fanatismo de estas cosas. Tenemos gozo fingido. Gente teniendo gozo, pero en la carne. ¿verdad? Se gozan cuántas otras cosas. Como dice el mensajero, muchas veces la gente mientras está la música están contentos y todo, y parece que el mundo es de ellos, pero solo viene la palabra, es como tirar un balde de agua fría. Ahí se les acabó el gozo. Se sientan ahí, dijo el mensajero, más agrios que un pepino agrio. Agrios, agrios, agrios. Otros secos, 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 sin ningún efecto, ¿verdad? Ninguna emoción, ninguna reacción. La palabra viene y ellos... Ay, así de sencillo. Pero siempre produce gozo inefable y glorioso. ¿Ve? Entonces, para el creyente real, la palabra siendo espíritu y vida, y Dios presentándola de la manera en una revelación fresca, es vino nuevo. Es estímulo en la revelación, algo que los estimula, porque el gozo solo viene de la palabra revelada. Jesús se gozó por eso. Lo leímos al principio. ¿Cuál era su gozo? El gozo de él estaba en eso. Que lo escondió de aquellos, se lo reveló a estos. Y él es el mismo hoy por los siglos. Y usted tiene el gozo del Señor. Esa es su fortaleza. Él dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza, dice Nehemías. Y si él está en usted, no mi gozo no sirve de nada, pero el gozo de él. Él regocijándose. Y si él se regocija, mire en lo que se regocija él. ¿Verdad? Entonces, vemos estas cosas, ¿verdad? Entonces Jesús se regocijó que la revelación de los misterios llegó al corazón de los elegidos. Y hoy cuando Dios trae su mensaje y dispuesto por ello declarar los misterios ocultos, porque Él está dispuesto a hacerlo. No solo está dispuesto a hacerlo, prometió hacerlo. Prometió hacerlo claro. Prometió hacerlo palabra de vida que sustenta y fortalece porque es alimento para el alma. Él prometió que esta gran revelación iba a ser un libro comido. La gente dice, oh, eso es pan comido. Esto no es así. No, no, esto viene con quebranto. Esto viene cuando uno tiene que hacerse un lado para que la palabra pueda ser alimento para usted. Entonces encontramos esta. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es la revelación que tenemos. Jesús ha descendido y se ha dado a conocer porque Él y la palabra son uno. Y usted está alimentando, el mensajero dijo, usted no se está alimentando de un hombre. Las palabras de un hombre van a fallar, pero usted se está alimentando del cuerpo infalible palabra del Hijo del Hombre. Dijo, dejó el forro y se ha dado a conocer. Estamos comiendo del cuerpo infalible palabra. El Hijo del Hombre en Apocalipsis 10 fue revelado. Encontramos estas cosas, alimento especial para una gente. Jesús dijo, yo tengo un alimento que el mundo no conoce, ellos no conocen este alimento. Le dijo a los apóstoles, fijaron donde él y le dijeron, mira maestro, rabí, comé, aquí te trajimos comida. Mira, fuimos allá a Burger King y te trajimos una hamburguesa, ven y cométela. Digo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Él se alimentó de esa palabra que hablaba para él, viendo que estaba profetizado. Su alimento venía, su sustento, lo que le daba fuerzas era ver en la escritura que estaba escrito para él, y vio la obra que él tenía que acabar. Hoy tenemos una obra que acabar. El mundo no conoce este alimento, pero es alimento escondido para nosotros. Es alimento que Dios guardó en este día. La gente del mundo no sabe nada. El miembro de iglesia no sabe nada de este alimento. Está escondido de ellos. Jesús dijo, ellos viendo no lo ven y no lo pueden comer. Ellos oyendo no lo oyen, no lo pueden alimentarse de ellos. Pero a ustedes les ha sido dado. Es alimento espiritual para nosotros. Sí. Entonces vemos nosotros, Dios hacer claras estas cosas. Vemos que vivimos en este tiempo. Vemos a Dios vindicar este día y presentar el mensaje de la manera que prometió presentarlo y hacer clara su palabra de la manera que Él prometió. Eso debe también llenarnos de gozo, del ver que Dios aquí lo dijo y aquí lo está haciendo y aquí lo está revelando, viendo no solamente ver lo que Dios lo habló, verlo, vindicarlo y día con día poniendo el plato completo en la mesa que una gente está alimentando de ella. Mientras recibe la palabra, está llegando a hacer la palabra para hablar la palabra en la apertura. Esta gran obra está tomando lugar aquí. Esta es la gran obra, aquí está cumpliendo Apocalipsis 10. Aquel Hijo del Hombre se está dando a conocer. Hay una gente que está comiendo del cuerpo infalible palabra del Hijo del Hombre. Y mientras comen, están llegando a ser la palabra. El mensajero le llamó la unión invisible, donde la palabra se está haciendo carne y la carne se está haciendo palabra. El mundo no la ve, hermano. Ellos vienen aquí y dicen, ahí está fulano, ahí está mengano, acá el viejo chismoso sigue todavía por ahí. Y mira cómo se viste, ni le cuadran los zapatos con los calcetines ni los calcetines con el pantalón. ¡No, hombre! Así piensa la gente, ¿ve? Pero no se dan cuenta porque ellos no saben del alimento que nosotros estamos comiendo. No se dan cuenta. Sí, lo prometió y dijo, serán purificados y limpios en este conocimiento de la palabra. Dijo, en este entendimiento de este libro sellado serán limpios y purificados. Ahí lo dijo Daniel. Y produce, es un gozo inexplicable y lleno de gloria. Es un gozo inexplicable y lleno de gloria. Es lo que es, pero para muchos es, mira, ya tengo sueño, vámonos a la casa. Y ellos dicen que quieren cambiar su vida. ¿Cómo no, chon? Fíjense cómo estamos. ¿Cómo un hombre va a cambiar su vida sin la palabra? ¿Cómo va a cambiar su vida sin tener la revelación? Jesús mismo lo dijo, el que oye y la entiende recibe la semilla para fruto. ¿Cómo va a dar fruto fuera de ahí? Si él puede leer las escrituras y tener un entendimiento intelectual de la letra, pero si Dios no se lo revela, esa semilla no puede dar vida. La semilla se la reveló el ángel a María y ahí dijo, hágase en mí conforme a tu palabra, y esa vida produjo a Jesús. No hay otra manera. Léeme la escritura, ¿cómo un hombre va a cambiar su camino si no es por la semilla de la palabra? Y la semilla es un entendimiento de lo que Dios prometió. ¿Cómo un hombre va a dar frutos si no tiene interés en esto? Si no tiene interés en el mensaje. Si no abre su corazón a las cosas que Dios está tratando de enseñarle. O ellos saben más del asunto. Ellos saben más, sí, saben más de las cosas. Ellos lo pueden explicar mejor aún. Así pensaban los fariseos, que lo podían explicar. Mucha gente pensaba que lo podía explicar mejor que hermano Branham. Por eso Dios no hace más. Porque la gente no puede humillarse a la manera sencilla en que Dios se revela. A la manera sencilla de simplemente tomar a Dios en su palabra. No se pueden humillar a ellos. Jesús dijo, el que da fruto es el que oye el mensaje y lo entiende. Ahora, no discuta conmigo, vaya a discutir con él. Si este libro es un libro sellado, ¿cómo va a haber fruto en tu vida? Pero Dios está interesado esta tarde. Dios está interesado en que usted lo entienda. Daniel dijo, los entendidos lo entenderán. Y ese entendimiento de esta palabra los va a purificar, ¿ve? Y los va a limpiar. Y este pueblo va a conocer a su Dios y ellos son los que van a hacer milagros. Daniel lo dijo, hablando del poder de este mensaje, del poder de esta palabra, del poder de esta revelación hablada de la manera que está siendo hablada. La palabra no volverá vacía. El espíritu y la esposa dicen, ven, ella no puede hablar otra cosa que lo que ya habló aquí en las escrituras. No puede traer otro mensaje del mensaje de este día, estos siete sellos, estos siete truenos, estas cosas que están escritas aquí. Dios las está revelando. Encontramos estas cosas. Él prometió que así lo haría. Prometió que este libro sellado sería dado a unos, sería hecho claro y sería alimento fresco. Él lo prometió. Él dijo que lo haría. Y la palabra hoy, ¿cómo vendría a nosotros? También está prometida. Él lo dijo de antemano. Lo dijo. Y aquí está Dios identificando estas cosas. Lo dijo desde ya con Daniel. Lo dijo desde allá con los profetas, las cosas que él iba a hacer. Lo dijo en Malaquías. Lo dijo en Zacarías. Podemos tomar un montón de Oseas, lo hablo en Oseas. Muchas escrituras que hablan de esta hora que vivimos nosotros. Pero Dios quiere que tengamos la mente que está en Cristo. Que pensemos como Él piensa. Y la mente de Cristo es cumplir su palabra. Yo tengo un alimento y es que haga la voluntad. ¿De qué vivía Él? De esa promesa. Él vivía de la palabra que hablaba de Él. Y esta palabra habla de nosotros. Aliméntese de ella, hermano. Ve y lo llevará. Dice el mensajero, ¿quiere irse en el rapto? Toma esta palabra y lo transformará y lo pondrá en el rapto. Él lo prometió hacer. Confíe en Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, no queremos presentarnos aquí como alguien que quiere regañar a la gente. No es nuestra intención, Señor. Pero pedimos que de alguna manera la gente obvie eso y mire lo que se está tratando de decir. Como el médico, Señor, que ve el mal en el hombre y trata de hacerlo reconocer de lo serio de su enfermedad para que se tome la medicina que él quiere darle. Si el médico no es convincente, el hombre no se va a tomar la medicina. Y Padre, queremos ser convincentes. Padre, bendice tu pueblo en esta tarde. Te pedimos que no salgamos de aquí vacíos, sino habiendo oído y habiendo recibido en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Venimos a adorar a Jesús. Venimos a entregarle a Jesús nuestra vida en total. Y Él es la palabra. Rindámonos a Él, rindamos nuestros pensamientos, rindamos nuestras emociones y dejemos que la palabra gobierne todo esto en nuestra vida. Y entonces Él puede hacer algo por nosotros. Venimos a adorar a Jesús. Venimos a adorar a Jesús, la luz que Él reveló por la vida que Él nos dio. Adorar. Dale la mano a su hermano. Venimos a entregarle a Jesús. Venimos a entregarle Jesús. Nuestra vida. Dios le bendiga, hermano. Pueden salir.